El informe de marzo del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz es tentador porque aborda esta duda que existen muchos, si para crecer hay que distribuir o primero crecer para poder distribuir. ¿Me entiende? ¿Distribuir para crecer o crecer para distribuir? Mirá qué bueno abordar esto porque divide a economistas de un lado y de otro.
Claro,
digamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Nico Pertierra es integrante, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
Bueno, la pregunta que encabeza el informe, ¿no? ¿Distribuir para crecer o crecer para distribuir?
Sí, una discusión que me parece se pudo ver y leer en esos términos, incluso un poco al interior del Frente de Todos también, con distintas posiciones, algunos privilegiando más la cuestión del crecimiento y otros advirtiendo que sin algún enfoque distributivo fuerte, ese proceso de crecimiento podía quedar trunco hacia adelante, ¿no? Porque me parece que de lo que se trata es eso, es identificar cuáles pueden ser los motores de crecimiento hacia adelante en la Argentina. Este año seguramente haya un rebote de la actividad, porque el año pasado obviamente fue muy malo porque fue lo más duro de la pandemia. Entonces la cuestión es, para adelante, ¿qué tenemos que mirar, qué tenemos que prestar la atención para sostener un proceso de crecimiento también, ¿no? Entendiendo que es importante el proceso ese de acumulación, de crecimiento, de mayor nivel de actividad y demás. Si tenemos que pensarlo de alguna manera como prestándole más atención a la cuestión de la oferta, la inversión, garantías para el sector empresario y demás, o por el contrario, tenemos que prestar más atención de alguna manera a la demanda, ¿no? A la capacidad de compra, a los ingresos fijos, a los salarios, y me parece que por ahí me parece que va en general la cuestión.
Me parece que dentro del Frente de Todos hay experiencia de que la distribución generó dinamismo en la economía, pensando en las medidas de derechos como la asignación universal por hijo, digamos, ¿no?
Sí, me parece que yo comparto eso. Sin embargo, también, bueno, se ha visto, me parece, también a raíz de la cuestión, con un debate entre qué rol cumplen los recursos naturales, qué rol cumple la explotación minera. Esa discusión también, tratando de identificar algunas de las cuestiones que esto pueden funcionar como motores del crecimiento, algunos, para mi parecer, excesivamente lo ponían como ya una garantía suficiente. Bueno, explotamos recursos naturales, tenemos recursos para exportar, tenemos recursos para crecer y con eso solucionamos las condiciones de vida. Bueno, me parece que no se agota ahí la cuestión, simplemente, sino que las políticas eso pasa, los antecedentes que vos mencionás, porque había sí políticas distributivas deliberadas, ¿no? Como para que se recomponga el poder de compra y crezcan los salarios por encima de la inflación.
Ahora, en una u otra opción, el tema de la inflación, ¿da el mismo resultado o la inflación se controla más de una manera que de otra?
Es una buena pregunta. Yo creo que la cuestión de explicar, nosotros en general, digamos, lo que pensamos la economía de una forma más crítica, heterodoxa, tendemos a entender que la inflación es un problema complejo, multicausal, y que no se soluciona con una sola herramienta, como por ejemplo la emisión monetaria, ¿no?
Por ejemplo,
Tendemos a ver distintos componentes. Ahora bien, la cuestión distributiva, de la puja distributiva, que me parece que pudo haber sido un factor que explicara la inflación hace unos 10 años, digamos, diría en el periodo 2010, 2011, 2015, ahí sí me parece que hay un factor de la distribución, la disputa distributiva, afectando y explicando los niveles de inflación moderada en torno al 20-25%. Me parece que los últimos 4 años eso desapareció.
No lo explica porque, eso, claro.
Y no, porque los salarios quedaron muy por detrás sistemáticamente. De hecho, perdieron 20% de su capacidad de compra. Entonces, ahí empezaron a jugar otras cuestiones. El tipo de cambio, la volatilidad externa y demás, que me parece hay que prestarle atención sobre todo a eso. y me preocuparía, de hecho, para mí, el efecto que tuvo la distribución más regresiva del ingreso de los últimos años es justamente un menor nivel de actividad.
Claro.
Porque pasaba esto, salarios que perdían 6, 7, hasta 10 puntos por ahí, dependiendo del sector, en un solo año contra la inflación, ¿y qué pasaba? El poder de compra se retraía muchísimo, claro, y las empresas no tenían a quién venderle, y como no tienen a quién venderle, tampoco gastan en sus proveedores, no invierten en maquinaria, no se reactiva la economía, ¿no? Me parece que ahí la cuestión distributiva puede, por lo menos diría, no recalentar la cuestión inflacionaria. Sí es cierto que si uno mira estos últimos meses, parece difícil que los salarios le ganen por mucho a la inflación. Digamos, no estamos hablando tampoco de recuperar en términos distributivos este 20% que se perdió en 4 años, en 2021, en 2022. Sí. Uno entiende que eso se da más lentamente, porque como se suele decir, ¿no? A veces se cae por el ascensor y se sube por la escalera.
Sí.
Digamos, es un poco así. Pero los últimos meses de este año, por lo menos yo esperaría entre septiembre y diciembre, que si la inflación está más cerca del, digamos, 35 o 38%, en aquellos sectores donde quedaron por detrás, por perdiendo algunos puntos de la inflación, porque cerraron entre 30 y 35%, digamos, bastante alineados con la pauta del gobierno, los reclamos salariales, no están muy desmadrados. Que esos sectores puedan tener una recomposición final importante, digamos, como para no perder el año contra la inflación.
¿Es cierto que la inflación es un problema exclusivo de Argentina o estamos dentro de los países que tienen, los pocos países que tienen problemas de inflación, o no es tan así?
Sí, hoy muchos países han tenido inflaciones más moderadas. Lo cierto es que la Argentina, por sus problemas con el sector externo, me parece que ha incorporado como una inercia, como una rueda que viene andando, que se hace difícil frenar. De hecho, si nos vamos a ese periodo 2011-2015, nosotros teníamos un análisis de que la inercia inflacionaria, el ritmo ese que viene incorporado a las expectativas, que uno ya prevé cierto número, y eso también juega como un factor de la inflación, ese factor de inercia estaba en torno al 20-25%. En cambio, ya en 2019 ya estaba, después de años de inflación bastante alta, en torno al 30-35%.
Claro.
Como que se subió todavía algunos escalones más. Eso hace más difícil porque, como sabemos, la inflación no se baja de 30 a 35 a 5 en un año.
Claro.
Se va bajando gradualmente. Entonces, obviamente que bajar esos escalones también lo va a hacer más difícil para adelante.
Vos decís que es multicausal. ¿En cuánto influye la concentración que hay en la economía argentina?
Bueno, es difícil ponerle un número exacto. Lo que sí uno tiende a discutir, ¿qué se plantea del lado de los que dicen que no es un factor de la inflación? Que concentración existe en un montón de países, en Brasil, en Estados Unidos, en España, existe concentración de mercado y no tienen los números de inflación que tiene Argentina. Eso es cierto, pero ¿qué le agregaría yo? Esos países no tuvieron las devaluaciones tan bruscas que tuvo la Argentina. Y en esos escenarios de devaluaciones, de volatilidad, de inestabilidad, ahí la concentración entra a jugar otro rol también. Porque lo que suele analizarse, lo que suele medirse, es el pass-through, se le dice en inglés, o el pasaje de las devaluaciones a precios. O sea, se devalúa un 10%, ¿cuánto impacta eso en los precios? Impacta un 2, un 3, un 5, un 9, digamos. Y en ese valor, ¿en qué porcentaje se pasa la devaluación a los precios con un mercado concentrado? Es mucho más rápido y mucho más sencillo.
Claro.
Entonces ahí sí me parece que juega un rol importante.
Nico, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, que tengan muy buenos días y feliz aniversario también.
Bueno, gracias, un abrazo. Nico Pertierra, integrante del Centro de Estudios Económicos Sociales Escalabrini Ortiz, ante esta...